Oye, precisamente uno de los islandeses, Quique Martín, nos dejó la semana pasada una palabra y a todos nos vino enseguida pues una referencia musical a la cabeza. Uh-huh. Nos dejó Chanchangorri.
Chanchangorri, que en castellano es petirrojo y en francés y en inglés es Robin. No sabía yo eso, pero bueno, mira. Sí, se dice de las dos maneras, vamos. Robin y no sé cómo se diría. En francés se pronunciará Robin o algo sí. Así. Bueno, pues eso es. Y nos dejó eso, nos contó que el petirrojo, el chanchangorria, es junto a la golondrina, los pájaros míticos, los pájaros sagrados para los vascos y las vascas, pero nos se olvidó de una cosa.
A ver, ¿de qué?
No nos trajo el sonido del chanchangorria, del petirrojo.
¿Y tú lo tienes?
Claro.
Así suena un chanchangorri en general. No podemos dar más datos de dónde se hizo esta grabación.
Si está alegre.
¿De qué tipo de chanchangorri?
No sabemos, nada. Pero bueno, supuestamente es un canto alegre, ¿no? Parece. Supongo que tendrá muchas formas de canto. Si la gente que entiende de pájaros sabrá diferenciar, pues, cuando está más alegre, cuando no, y qué quiere que tiene que ver y qué quiere decir la forma de cantar de estos pájaros, ¿no? Pero bueno, yo me he focalizado en la música. Y me he dado cuenta que hay un montón de canciones que llevan como título Chanchangorri o que llevan como título Robin. Lo que pasa es que hay un montón de cantantes anglosajones que se llaman Robin y claro, que al final pues no sabes si es por el pájaro, por el cantante, por alguna persona a la que le han escrito una historia de amor. Pero bueno, más o menos hemos descubierto que hay un montón de cantantes. Por ejemplo, hemos descubierto un coro llamado Argileak que canta una canción que se llama Chanchangorria y que suena así. Que claro, que no sé si recuerda mucho al sonido del chanchangorri.
No sé, yo creo que no.
No.
Creo que es otro tipo de sonido, pero bueno.
Bueno, pues esta es Chanchangorri. También otra canción, hay dos canciones con el nombre de Chanchangorri de dos grupos de Triquitisa, que esto le gustará seguramente mucho a Urko Aristi. Tapia Taleturia y el grupo formado por Imuncho de Tabeloki, que es el que vamos a escuchar. Que esta igual recuerda un poco más así al sonido tan alegre ese del chanchangorri.
Esta
no sé,
sí.
Esta un poco más.
Sí.
Bueno, y luego hay otra, he encontrado otra en inglés que se titula Fly Robin Fly, que yo deduzco que hará referencia al pájaro, porque la canción, como vais a escuchar, las únicas letras que tiene es Fly Robin Fly. Pues eso, Silver Convention se llama el grupo.
Dice, en toda la canción solo dice eso,
sí,
Fly Robin
Fly.
¿Sí?
Robin, Fly y dura? Luego hay un montón de, pues 4 minutos así, 3:45. Sí, sí, es como muy bailongo.
Es como
un
mantra o así, ¿no?
Sí, algo así.
Tres palabras que se repiten
constantemente.
4 minutos seguidos.
Pero bueno, probablemente la canción más conocida para nosotros, que es la que enseguida nos vino a la cabeza, es la de Egal Egiten de Itoiz. Amez bat beti egoten nintzen haren bizitan zai, haren bizitan zai. Bueno, pues esta es una canción cuya letra escribió Bernardo Achaga, la música la compuso Juan Carlos Pérez, que era el cantante de Itoiz, el grupo que cantó esta canción y que hizo famosa esta canción. Estaba en un disco publicado por Elkar en 1985, que se titulaba Espaloian, que fue uno de los discos, bueno, no el más conocido, pero muy famoso, uno de los más famosos de Itoiz, junto a un montón de discos que publicó a lo largo de su carrera. Y nada, pues si te parece, vamos a hablar con Juan Carlos Pérez, ¿no?
Mira qué bien, pues sí, perfecto. Juan Carlos Pérez, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Estábamos hablando de los pájaros, bueno, del chanchangorri. Decíamos que el chanchangorri para los vascos y vascas tiene una significación especial, pero claro, para ti supongo que expresamente especial, ¿no? Teniendo en cuenta esta canción o no, es un pájaro
bueno,
más.
Sí, bueno, pero no ha sido, el camino ha sido un poco como por atrás, ¿no? Es decir, primero fue la música. Luego Bernardo le puso esta letra que él, más que por el pájaro, quería un poco, yo creo que expresar las ansias de volar, o nos veía un grupo joven y con gran, pues así, con ese aire un poco, pues ligero, digamos. Y entonces, pues luego, pues sí, se hizo el lema de la canción o de la letra, se hizo muy conocido y parece que habla de un petirrojo, pero en realidad digo que habla más de volar, de que en fondo casi parece, el deseo del hombre es el de, le gustaría poder volar, ¿no? Como los pájaros, una especie de como de la libertad. Y luego, pues con el paso del tiempo, pues sí, pues también, pues, no sé, te va trayendo también el mundo este, los cantos de los pájaros que tienen, no sé, que le dan mucha vida a todo lo que te rodea, ¿no? O sea, no sé, es un mundo que es muy atrayente desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista también incluso musical.
Sí.
Y, o sea, que ha sido un poco por detrás. Yo en aquella época todavía no estaba muy pendiente con el tema de los pájaros. Pues no, creo que has dicho el 85, pues son casi hace 30 años, me parece.
Pero ahora te interesa también ese mundo, porque yo recuerdo un compositor, sí. Messiaen, le interesaba muchísimo, era un experto ornitólogo.
Sí, incluso incluso hacía, Messiaen en concreto, pues estudiaba el canto de los pájaros y los transcribía casi literalmente,
sí.
Intentaba, o sea, no alegóricamente, como podía ser el caso en esta canción, ¿no? Digamos que salen los pájaros,
sí.
Sino que aquel era un trabajo, hombre, porque te llama la atención, dices, jo, estos animales tan pequeños, qué canto más bello, cómo lo hacen, ¿no? Te entra la curiosidad de músico, entonces intentas ver cómo lo hacen, sus trinos, sus cadencias, entonces desde ese punto es interesante. Entonces, pues no solo ha sido Messiaen, también ha sido otra gente, ¿no? que se ha fijado, unos con más detenimiento y otros un poco más, un poco por encima, ¿no? Pero sí, es un mundo, porque en el fondo, claro, eso es un canto además de la naturaleza, ¿no? Que es un poco lo que el artista siempre está mirando ahí, ¿no?
Luis Alde.
Bueno, esta canción está escrita por Achaga, pero en realidad vosotros colaborasteis en aquella época mucho con un montón de escritores y con Achaga también, porque escribió las letras de otras canciones también, ¿no? Verandudá, Desolatio,
sí.
Chimileta Reggae, Teléfono An.
Sí, en concreto en este disco.
En este disco.
Entonces, no, hasta entonces habíamos trabajado con otros también, otros poetas también desde los comienzos, pues Joseba Alcalde, Joseba García, José María Argoiti, un poco los que veíamos que, bueno, que encajaban un poco, ellos también querían entrar en la música que hacíamos nosotros, que es una música un poco, pues si quieres, pues eso, de búsqueda, de volar también, de búsqueda de libertad, buscar nuevas, esa intranquilidad, ansiedad artística que teníamos, ¿no? Entonces, con los que congeniábamos y un poco encajaban en nuestra filosofía, pues íbamos, y entonces coincidió que Achaga pues tocó en el disco Espaloya, que curiosamente en un disco es un poco ya a nivel de composición y de canciones el más ligero, la época más ligera de Itois, ¿no? No es tan musical ni tan centrado en la música como los primeros discos, ¿no? Que era un rollo progresivo, entonces los textos eran más surrealistas y más un poco a expensas y al servicio de la música, ¿no? Aquí me acuerdo yo, de lo que me acuerdo, pues las canciones eran, pues eso, muy ligeras a nivel de composición y de estructura, y él yo creo que entendió eso, dijo, estos son chicos jóvenes que tienen un gran tirón y que están en la calle, están, vamos, pues yo creo que encajó muy bien sus textos, ¿no? Fueron textos que van muy bien con esa música, en concreto de ese disco, ¿no?
Pero vosotros, bueno, supongo que un cantante o un compositor no sabe con antelación cuándo una canción va a tener éxito, y una vez que tiene éxito, ¿puede encontrar las razones por las que esa canción tenga éxito?
Claro, ¿el éxito qué es el éxito? No sé lo que es el éxito.
Yeah.
Ahora puedes decir pues que no sabes por qué, pues estamos hablando de esta canción pues 30 años después, ¿no? Pero en concreto con esta canción sí se puede hablar, porque nosotros que veníamos de una época anterior en la que éramos anteriores a la radiofórmula. La radiofórmula es una cosa, pues los 40 principales o lo que ha sido Euskadi Gaztea, ¿no? Canciones de 3 minutos, de sonar en la radio y de tener éxito. Nosotros éramos anteriores a eso. Hacíamos nuestro rock, digamos, conceptual o sinfónico o progresivo, pues eran temas largos, y los discos para nosotros eran obras enteras, o sea, no era una canción. Entonces, cuando ya en esa última, cuando en Espaloya y eso, ya la radiofórmula estaba muy, muy, muy instalada aquí también, Y entonces, pues parece que ya empezaban a decir, bueno, pues tiene que haber una canción para que suene en la radio. Nosotros somos muy reacios a eso, como una canción en la radio para apoyarlo, lo consideramos pues una cosa ya muy comercial, un poco una bajada de pantalones a ese nivel, ¿no?, artístico, ¿no? Y entonces, y con esta canción en concreto y con este disco, como habíamos tenido ya el éxito de Músicas Blay y con Marea Gora, y éramos reacios, y no encontramos en todo el disco una canción que encajara en los parámetros de lo que entonces se correspondía con una canción que sonara en la radio. Y en concreto esta canción, pues no encajaba. Pero aún así, incluso hubo discusiones dentro del grupo, porque había otra canción que también que se correspondía mejor con aquella idea de single que sonaba en las radios. Y al final elegimos esta, que pensando que no sé, que iba a ser una cosa un poco rara y un poco así, pues un poco ligera, ¿no? Sí. Y bueno, pues no sé por qué razón, pues encajó y tuvo mucho éxito popular, digamos, ¿no? Y a partir de ahí ya no sabes por qué, quizás es el texto, o no sé, la verdad es que no sé. Y nunca se sabe, evidentemente, por suerte, y porque si no, si se supiera, pues todo el mundo podría hacer grandes éxitos.
Existiría, ¿no?, una fábrica, ¿no?, de canciones de grandes éxitos, le daríamos a un botón, ¿eh?, y venga. Y saldrían las canciones.
Mira, esta canción también le gusta mucho a Quique, que acaba de llegar aquí.
Hola, ajá. buenas a todos. Hola Juan Carlos, encantado de saludarte de nuevo.
Hola, igualmente, ¿qué tal?
Fíjate, Quique, que estaba hablando, ¿no?, de cuando surge esta canción, de la radiofórmula, de cómo empiezan a cambiar también pues las maneras de escuchar y de ofrecer la música, y que eso de alguna forma también condiciona la manera de crear las canciones o de concebir un disco, ¿no? Y estaba pensando, Juan Carlos Pérez, de seguir, por ejemplo, componiendo canciones y haciendo discos en el presente, detrás de, o con Itoiz o en solitario, ¿no? Con lo que ha cambiado el mundo, lo que ha cambiado la escucha y la venta de discos y todo, ¿qué haría, ¿no?, en un día como este o en 2016, Juan Carlos? ¿Cómo te adaptarías a este mundo, ¿no?, en ese punto de la creación?
No sé, porque ya hace mucho que no, que estoy más en otro campo, sí, ¿no?, de la composición y de la música y de la música que consumo y que estudio, ¿no? Pues no sé, entonces pues la verdad es que hoy en día la música de vez en cuando que oyes así un poco, digamos, que podría ser la música que correspondería a la de Itoiz o la que podríamos hacer nosotros si hubiéramos seguido, pues no, me da un poco de pereza, no son buenos tiempos. Me da, por una parte, me da pena porque hay cantidad de, aquí por ejemplo en el País Vasco, cantidad de grupos o artistas que son de un nivel muy alto, mucho más alto que en nuestra época, evidentemente. Pero que las condiciones, o digamos que la época, la música no está en su mejor momento, no tiene mucho tirón entre digamos, la sociedad, ¿no? O sea que no son los mejores tiempos. Sí. Es una pena porque coincide con que la gente es cuanto más preparada está,
sí,
hace mejor las cosas y entonces, pues, no sé, es difícil hoy en día tener un grupo o hacer canciones o no sé, la verdad es que tampoco le sigo mucho, pero me parece muy difícil hoy.
Pero vosotros, Juan Carlos, cuando empezasteis en esto de la música con Itoiz, no sé, ¿teníais el sueño de dedicaros a la música?
Sí,
¿de vivir,
sí, sí,
de la música?
Sí, sí, claro, nosotros nos tomamos la música en serio, sí, desde el principio de Itoiz, y supongo que la gente también, los que están ahora haciendo cosas y tocando también lo mismo, seguro que tendrán las mismas querrán hacer lo mismo, lo que pasa es que pues las condiciones no son las mismas.
Yeah.
No, curiosamente nuestras condiciones eran mejores cuando no había nada, o sea, cuando nuestras preocupaciones muchas veces al principio era ir a un sitio y que hubiera un escenario, o que hubiera toma de corriente en buenas condiciones, o que hubiera un local, o que no lloviera, no sé, cosas así. Eran las cosas de todos los días, ¿no? Y en esas condiciones precarias, pues parece que luego, claro, habría que montar todo eso, habría que construir todo eso, quizás, no sé, y a lo mejor eso te pone en el camino y no sé.
Y luego, Juan Carlos da la sensación de que antes las cosas duraban más, ¿no? Quiero decir que ahora alguien saca un disco y es como muy efímero, ¿no?
Es verdad.
Dura prácticamente 2-3 semanas. Antes vosotros, cuando sacabais un disco, vuestro disco, vamos, la gente se lo empapaba de arriba abajo porque estaba un año en el mercado y la gente lo escuchaba un año en sus casas.
Hombre, me acuerdo cuando yo compré un disco de vinilo, claro, si te gustaba el disco, por las dos caras las gastabas, ¿no?
Sí, lo machacabas.
Sí, pero también era tipo de concepción musical, era más conceptual, el disco entero, ¿no? O sea, oías la cara A y la cara B. más que de canciones, ¿no? Por lo menos en nuestra época, cuando empezamos nosotros, y las referencias que nosotros mirábamos, pues era un poco más música que canción corta, ¿no? Y hoy en día, pues seguramente no sé, será así, como dices tú, la verdad es que es difícil trabajos más largos que pequeñas cosas, ¿no? Que casi ya parecen muchas veces anuncios, ¿no?
Sí. No, no, bueno, ya, ahora ya hay grupos que ya sabes, Juan Carlos, que no publican ni LPs completos, o sea que
ya, claro,
ahora
claro,
está llevando mucho lo del EP, un producto con 4 canciones, 5 o 6 canciones como máximo, ¿no?
Claro, y además, como ¿para qué vas a fabricar un disco si no se vende? Pues, claro. Lo tienes todo en internet, bueno, ha cambiado todo, la plataforma... Y entonces, no sé, son otros tiempos. No sé, la verdad es que...
Son otros tiempos, lo dejamos ahí, no sabemos si malos, buenos tiempos, ¿no? Para sí. algunas cosas supongo que malos y para otras cosas me imagino que, sí. que mejores o... Bueno, no lo sé, no lo sé.
Sí.
Bueno, Juan Carlos Pérez, que te agradecemos que nos hayas atendido esta mañana para recordar esta canción que fue lo primero. Fíjate, dices, a veces uno no sabe por qué triunfan las canciones, pero en cuanto Quique Martín nos dijo Chan Chan Gorri, clac, nos vino a la mente la canción. Yo creo que eso puede ser el éxito también, no lo sé.
Sí, algo así. Esto que nos ayuda, pues mira, el canto de los pájaros que estamos hablando, pues es un canto que siempre está ahí y que nunca deja de sorprenderte. Cuando vas paseando y es el canto, dices, ¿cómo es posible, no? ¿Qué cosa más bonita, no? O sea, que mira, digo por ver algo positivo y que nos permita salir un poco
el,
así como...
El pájaro sobrevivió.
Juan Carlos Pérez, Millesker.
Vale, soy.
Agur.
Bueno. Quique.
¿Qué?
Mira lo que hemos hecho con el Chan Chan Gorri. Le vamos a dejar que vuele.
Me ha parecido fenomenal, ¿eh? Fíjate que
vuelta le ha dado.
Cuando pensé en la palabra, al fin no me salió la canción de Toy.
No. Pues yo la pensé y cuando yo os dije, sí, ya la idea la tengo, lo que pasa que no sé si va a salir. Y lo decía porque no sabía si Juan Carlos nos iba a decir que sí o que no.
Si le apetecería hablar, sí, claro, de esta
ha
canción.
Ha sido muy amable, muy
sí,
amable.
Sí, ha sido muy amable, hay que agradecérselo.
Se lo agradecemos, sí. Bueno, tengo una palabrita ya para la semana que viene. Bueno, la palabra de hoy es una que yo estoy seguro que no hubierais imaginado ni en sueños, o como se decía antes, ni hartas de grifa que yo pudiera sugerir. Pero como el bulevar está girando en torno a la gastronomía en el día de hoy, he pensado que podría aportar mi granito de arena, porque la palabra es jalapeño.
¡Ay, qué buena!
Jalapeño,
sí, como oís, jalapeño. Porque un elemento gastronómico hasta hace unos años ajeno a nuestras dietas, pero que yo creo que gracias al conocimiento de la gastronomía mexicana, a la popularización de la gastronomía mexicana, hemos empezado a conocer mejor y algunos a valorar. Bueno, el jalapeño ya sabéis que es un chile, un aditivo picante, ultra picante para muchos. Y
ultra,
se llama,
ultra picante.
Ultra picante. Los mexicanos dicen que es de los suaves, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, no, y es verdad.
Y tú lo pruebas y te mueres, dices. Sí,
madre
de
Dios,
esto
bueno,
es suave.
Bueno, ¿sabéis por qué se llama jalapeño?
¿Por qué?
Porque su centro tradicional de producción de este chile es la ciudad mexicana de Jalapa, en el estado de Veracruz. Y es una de las variedades picantes del Capsicum annuum más extensamente cultivadas y consumidas en América, no solamente en México. El jalapeño se consume en prácticamente toda América y se cultiva en prácticamente toda América. Solo en México, por ejemplo, se dedican más de 6.000 hectáreas a la producción del jalapeño, que es una auténtica barbaridad. Okay. Casi todas en el entorno, en la cuenca del río Papalaupan, me encantan los nombres mexicanos, en el sur del puerto de Veracruz y en la zona de Delicias, en Chihuahua. En menor escala, pero también se cultiva mucho en Jalisco, Nayarit, Sonora, Sinaloa y Chiapas. Qué bonitos son los nombres mexicanos, me encantan.
Lo son.
Desgraciadamente, algunos de ellos muy ligados ahora al narcotráfico,
sí,
y a las
bueno,
bandas.
Y a los asesinatos de mujeres.
Asesinatos de mujeres, exactamente. Bueno, el fruto del jalapeño es carnoso y alargado, alcanza los 7 centímetros de largo y alrededor de los 3 de ancho en la base. Sus frutos son firmes, aromáticos, de buen sabor y de aspecto atractivo. Esto lo he sacado de una guía gastronómica, ¿eh?
Se nota.
Tiene muy buena aceptación en el mercado, en el mexicano sobre todo, pero ya en el mercado internacional, lo que hablábamos antes, la popularización de la gastronomía mexicana ha hecho que sea conocido en todo el mundo. Son muy picantes, ya hemos dicho antes, por lo que se suelen utilizar muy poco en los platos y en pequeñas cantidades. Sin embargo, y esto lo he leído en una revista médica mexicana, las propiedades del chile jalapeño para la salud son muchas.
Sí, a ver.
Por lo que es recomendable incluirlo en nuestros platos al menos un par de veces por semana. Bueno, nosotros...
Hoy vamos a echarle jalapeños a lo que comamos.
Madre de Dios, ¿tú le vas a echar jalapeños?
Yo no, es que no le vas.
Yo no. Bueno, jalapeño, palabra para relacionar con la cultura. Ahora os la dejo que la relacionéis.
Uy,
con la
pues
cultura.
Goizalde, yo creo que lo tienes muy complicado, ¿eh?
Sí, sí, esta, la otra era más fácil, ¿eh? La sí, del Chanchangorri sí. Era sí. Más fácil.
Jalapeño. A mí ahora sí, que me venga alguna canción, si pues hubieras no, dicho, ninguna, jalapeño
claro,
no.
Si hubiera dicho en vez de jalapeño, Jalisco.
Jalisco. Es que o Chile, o
Jalisco
Chile,
no te
o solo rajes. O solo si te hubiera dicho Chile, yo creo que es más fácil.
Bueno,
sí.
Pero no te ha dicho Jalisco, te ha dicho jalapeño.
Jalapeño. Jalapeño.
Así que el martes que viene, aquí la solución.
A ver, ¿eh? A ver qué hacemos.
Gracias, Quique.
Gracias a ti.
Agur,
Goizalde.
Agur.